Buenas noches. Dios les bendiga. Bien, vamos inmediatamente a alabar a nuestro Dios ahora por medio de su palabra. En la medida que meditamos en su palabra, también adoramos a Dios, honramos su palabra. Y como le habíamos avisado, mis amados, en esta tarde vamos a comenzar un estudio consecutivo, expositivo de la Epístola de Santiago. Así que quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia conmigo. Esta es la primera vez de muchas que vamos a decir, abra su Biblia, en la Epístola de Santiago. Muchos meses nos vamos a pasar meditando lo que Dios tiene para decirnos. Vamos a leer el versículo 1 solamente en el día de hoy, del capítulo número 1. Epístola Universal de Santiago, capítulo número 1, versículo número 1, dice así la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Padre, Señor, nosotros te adoramos, te alabamos, reconocemos, Señor, que tú eres Dios grande y temible, sublime, Señor, sobremanera. Estamos gozosos, Señor, de que a pesar de que tú eres tan grande, tú nos has amado y nos has llamado a la comunión contigo. Y ese es nuestro deleite en esta noche, Señor, que podemos regocijarnos en que en Cristo Jesús tenemos entrada con franqueza ante tu presencia. Tenemos un camino amplio y generoso y hacemos entrada al trono de tu gracia. A rogarte, Señor, de tu gracia en la medida que estudiamos tu palabra. Abre el entendimiento, danos luz, Señor, y que todos seamos bendecidos en esta noche por las cosas que vamos a escuchar y salgamos de aquí gozosos, habiendo entendido tu palabra y sobre todo dispuestos a ponerla por obra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, amados, la Epístola de Santiago se ha caracterizado a lo largo de la historia cristiana por la contradicción de reacciones que ha provocado en el pueblo de Dios. Esta epístola, por un lado, ha sido la epístola más objetada y rechazada de todos los libros del Nuevo Testamento, de manera especial en los altos círculos teológicos. Para ponerle solo un ejemplo de mucho que yo pudiera darle, Martín Lutero, el gran reformador Martín Lutero, llamó a la epístola de Santiago una epístola de paja, diciendo que no tenía valor, que eso era inservible. Y la razón por la que Martín Lutero le llamó así, muchos, déjeme decirle, muchos grandes teólogos a través de la historia cristiana ha tenido esa impresión del Epístola de Santiago es porque ellos veían una aparente contradicción entre las enseñanzas de Santiago y las enseñanzas de Pablo. Una contradicción que, como ya nosotros vimos en nuestro estudio del Epístola a los Gálatas y vamos a ver una vez más en nuestro estudio de Santiago, no existe. Santiago no se está oponiendo a las enseñanzas de Pablo. Santiago se está oponiendo a aquellas personas que habían tomado las enseñanzas de Pablo, específicamente la doctrina de la justificación por la fe, y la habían llevado a un extremo herético y antibíblico. Es decir, Santiago se está oponiendo a un grupo que luego fue conocido en la historia como los antinomianistas. Esto eran un grupo de individuos que decían que porque la salvación es solo por la fe, como efectivamente es, entonces al final del día no importa cómo vivan los cristianos. Porque si tú crees en Cristo, eso es lo que cuenta. Pero nosotros sabemos que eso no fue lo que Pablo enseñó. El apóstol Pablo enseñó efectivamente que la salvación es por la fe, pero una fe que se evidencia por las obras. De hecho, le voy a leer un versículo que nosotros estudiamos en Gálatas capítulo 5, versículo 6, dice el apóstol Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, y oiga cómo él califica la fe, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? En Cristo lo que vale, ¿qué es? No es la circuncisión o incircuncisión, sino la fe que obra. La fe que se muestra por obras de amor. Y esa es exactamente la tesis de Santiago. No le sonó eso a Santiago. Eso es lo que Santiago propone, eso es lo que Santiago promueve y eso es lo que Santiago defiende. Muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Eso es lo que Santiago quiere enseñar. Él no se está oponiendo a Pablo. Él simplemente está oponiéndose a aquellos que habían tergiversado las enseñanzas de Pablo y lo habían llevado al extremo antibíblico. Ahora, increíblemente, y esto es lo paradójico, de la misma manera como Santiago o esta epístola ha provocado tanto rechazo en el pueblo de Dios, en esa misma medida ha sido también, por otro lado, la epístola más amada, la epístola más valorada, más recibida, más apreciada, sobre todo por aquellos que no pertenecen a ese círculo de los grandes teólogos. De hecho, yo pudiera preguntar aquí, yo sé que para muchos que están aquí, su epístola favorita, su libro favorito de la Biblia es Santiago, porque yo lo sé, mucha gente de nuestra iglesia me lo ha dicho. ¿Y por qué? ¿Por qué la epístola de Santiago ha sido tan amada? Bueno, porque es una epístola, de hecho, la más sencilla y la más clara de todos los libros del Nuevo Testamento. Santiago no usa palabras rebuscadas, Santiago no usa largos y difíciles argumentos como hace el apóstol Pablo. Usted sabe que Pablo era un teólogo, señor, y como teólogo que era, lo que Pablo hace en todas sus cartas es una disertación doctrinal. Él va desenredando un bollo doctrinal a través de un largo argumento que toma a veces varios capítulos, en muchos casos un argumento difícil de entender, como dice el mismo Pedro, para entonces, al final de la carta, Pablo nos da dos o tres aplicaciones prácticas de todo ese argumento doctrinal que dio. Pero ese no es Santiago. Santiago es claro, Santiago es conciso. De hecho, alguien ha dicho que la epístola de Santiago tiene las tres C's que hacen una enseñanza impactante. Es clara, concisa y contundente. Santiago te dice lo que te va a decir, te dice la verdad e inmediatamente te da el deber. Él combina directamente deber con doctrina con deber. Él te dice, esto es así y por esto tú tienes que hacer esto. Él no da mucha vuelta, él no da rodeo, él es claro, él es sencillo, él es escueto. Pero otra cosa que lo hace refrescante a nuestras mentes, a la mente del cristiano común como nosotros, es que él usa muchas figuras, él es muy vívido, usa figuras, usa ilustraciones para apoyar lo que él quiere decir. Y es por eso, mis hermanos, que después de habernos pasado varios meses tratando de caerle atrás a Pablo en su argumentación de Gálatas, ahora vamos a tener un refrigerio mental en la medida que nosotros estudiamos esta epístola de Santiago. Y lo que yo quiero hacer en el día de hoy es, a manera de introducción a este estudio, sentar las bases para nuestro estudio de esta carta. Es decir, básicamente lo que me interesa hacer en esta noche es ponerla en contexto, para que nosotros entendamos todo lo que tiene que ver con esta carta y nos sea mucho más fácil entender el mensaje que él quiere darnos. Y básicamente vamos a responder tres preguntas en esta noche. Vamos a hablar de quién es el autor. Segundo lugar, vamos a hablar de quiénes son los destinatarios. Y en tercer lugar, vamos a hablar del propósito por el cual escribió. Considerando entonces el autor de esta carta, si usted ha leído su Biblia, usted habrá notado que el nombre Santiago, no aparece en ningún lugar de la Biblia, fuera de esta carta. Yo no sé si usted se ha fijado, ese nombre Santiago no está en ningún otro lado. Y eso lo puede llevar a hacer pensar de que Santiago era alguien desconocido o que no se destacó en la iglesia del primer siglo, lo cual está muy lejos de la realidad. El problema, mis hermanos, es que el escritor real de esta epístola es Jacobo. Esta es la epístola de Jacobo. Ahora, ¿por qué nuestras Biblias dicen Santiago y no Jacobo? Eso tiene una historia muy interesante y hasta jocosa. Resulta que en el griego, Jacobo se escribe Iaco, porque en el griego no hay J, la J se sustituye por I. Por ejemplo, Jesús en griego es Ieso, pero Jacobo es Iaco. Ahora, ¿qué pasó? Cuando se recopilaron todos los libros del Nuevo Testamento, para tener el Nuevo Testamento como lo tenemos aquí, los que hicieron la recopilación, para identificar fácil cada escrito, pusieron encima un encabezado, que usted lo tiene, en toda su Biblia tiene un encabezado que dice el nombre del autor. Ahora ellos agregaron a cada autor delante la partícula san, santo, ¿verdad? Diciendo san fulano. En el griego, esa partícula san es sant, S-A-N-T. Entonces, si usted agarra cualquier libro de la Biblia, vaya, siga adelante en su Biblia, oje conmigo, ayúdeme ahí. Vaya a Pedro, primera de Pedro, fíjese que dice, primera epístola universal de, ¿quién? Dice ahí, San Pedro Apóstol, ¿verdad? Siga adelante, vamos a buscar la de Juan. Primera de Juan dice, primera epístola universal de, ¿quién? San Juan Apóstol. Vamos a las de Pablo, cualquiera de Pablo, agarre ahí. Agarré Gálatas, que ya mi Biblia se abre sola ahí. La epístola del apóstol, ¿quién? San Pablo a los Gálatas. Usted está viendo, todos le pusieron adelante San Fulano. Ahora vaya a Santiago. Vaya a Santiago otra vez y lea el título. Epístola universal, ¿de quién? De Santiago. Ah, pues ustedes no lo consideraban santo. Porque es el único que no dice San Santiago. ¿Usted sabe por qué? Porque es que está ahí. Santiago era lo que decía cuando se escribió inicialmente. Santiago, San Jacobo. Pero con el tiempo, Santiago se convirtió en ¿qué? Santiago. Entonces usted tiene en su Biblia la Epístola Universal de Santiago, que no es más que la Epístola Universal de San Jacobo. Eso es lo que significa. Básicamente, ahora, todo eso simplemente para que usted entienda que el autor de esta carta es Jacobo. Ahora, la pregunta es, ¿y qué Jacobo es este? Si usted hace el mismo ejercicio que yo le dije ahorita, y usted se va a la Biblia y empieza a notar todas las veces que se menciona el nombre Jacobo, usted va a encontrar que el nombre Jacobo se menciona aproximadamente 37 veces en el Nuevo Testamento para referirse por lo menos a cuatro personas. Hay cuatro Jacobos que se mencionan en la Biblia. El primero de ellos es Jacobo, el hijo de Zebedeo, que es el hermano de Juan. Juan, hijo de Zebedeo, o sea, Juan el apóstol. Ese Jacobo también era apóstol. Estos eran los dos famosos hijos del trueno. ¿Usted se acuerda que el Señor lo bautizó los hijos del trueno? Ese es uno de los Jacobos. El otro Jacobo que se menciona en la Biblia es Jacobo, hijo de Alfeo, que era otro de los apóstoles, también otro de los discípulos. También tenemos a Jacobo, el padre de Judas Tadeo. Ese se menciona en la Biblia como el papá de Judas Tadeo, que era otro de los apóstoles, y se usa él para diferenciarlo de Judas Iscariote. Y tenemos finalmente el cuarto Jacobo que encontramos en la Biblia, es Jacobo, el medio hermano del Señor. O sea, Jacobo, el primer hijo de José y María, que no voy aquí a gastar tiempo en eso, independientemente de que la iglesia tradicional hable de la virginidad perpetua de María. La Biblia es clara, en muchos pasajes enseña que María y José tuvieron hijos. Luego del nacimiento de Jesús, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, María y José tuvieron hijos naturales. El primero de esos hijos de José y María fue Jacobo. Así que Jacobo, ese cuarto Jacobo que le menciono, es el hermano menor de Jesús, que era el hijo mayor de José y María, obviamente sacando a Jesús, que no era hijo de José. Entonces, ¿cuál de esos Jacobos escribió esta carta? Bueno, hay un proceso de eliminación sencilla que los estudiosos han hecho para llegar a quién es el autor, porque él no se identifica, no dice exactamente quién es, pero precisamente ese es uno de los criterios que se usa. Sabemos que la persona que escribió esta epístola tenía que ser alguien bien conocido, alguien muy prominente, alguien bien conocido por la iglesia del primer siglo, por el hecho de que él simplemente dice Jacobo. No dice más nada. Él no dice quién es, él no dice cuál es su oficio, él no dice de dónde venía, él no dice más nada sobre sí. Eso quiere decir que era alguien tan conocido por los receptores, era alguien tan que ellos estaban tan familiarizados con él, que con él solo poner Jacobo ya ellos iban a saber quién estaba hablando. El otro criterio importante que hay que tener en cuenta es que es una persona evidentemente con mucha autoridad. El que escribe esta carta tenía mucha autoridad en la iglesia, por el hecho de que la manera como él escribe, esta carta está llena de regaños, está llena de correcciones y está llena de imperativos. Algo llamativo de la Epístola de Santiago es que de 108 versículos, oiga esto, 108 versículos tiene la Epístola, aproximadamente 60 son imperativos. O sea, más de la mitad de la carta son órdenes de qué hacer y qué no hacer. Eso nos habla de alguien con autoridad para dar órdenes en la iglesia. Y esos dos criterios automáticamente eliminan a dos de los cuatro Jacobo que mencionamos. Eliminan a Jacobo, el papá de Judas Tadeo, porque ese lo conocían en su casa nada más. De ese no sabemos quién era. Ese nada más se menciona en la Biblia para diferenciar a Judas Tadeo de Judas Iscariote. Pero ese ni siquiera sabemos si era cristiano. No aparece en ningún otro lado de la Biblia. Y eso también hace poco posible que haya sido Jacobo, hijo de Alfeo, porque aunque él era apóstol y tenía autoridad apostólica para escribir esta carta, sin embargo, no se ve de él mucha relevancia en la iglesia del primer siglo. No sabemos qué pasó con él, no sabemos si él se fue a otro lado, no sabe, pero la idea es que si usted agarra Hechos de los Apóstoles, el único lugar donde se menciona a Jacobo, hijo de Alfeo, es en Hechos 1, donde dice que estaban los 12 reunidos esperando la venida del Espíritu Santo. Después, más nunca sabemos de él, ni de muchos de los otros apóstoles. O sea, que es poco probable que Jacobo, hijo de Alfeo, haya sido tan conocido como para hacer una carta y simplemente poner Jacobo y que ya ellos supieran quién era. Además de que siendo apóstol, lo más seguro, él hubiera hecho como todos los apóstoles y hubiera puesto Jacobo, apóstol. Pero él no hace eso. Entonces nos quedan dos. Hay dos posibles candidatos que son Jacobo, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, y Jacobo, el medio hermano del Señor. Estos los dos son buenos candidatos. Los dos eran muy conocidos, los dos se mencionan mucho en Hechos de los Apóstoles, y los dos tenían mucha autoridad en la iglesia. Jacobo, el hijo de Zebedeo, obviamente era un apóstol de Jesucristo, eso le daba autoridad para escribir una carta como esta. Pero Santiago, o Jacobo, el hermano del Señor, aunque no era apóstol, porque él no era apóstol, aunque algunos quieren decir que sí, él no era uno de los apóstoles, sin embargo, nosotros vemos que él llegó a tener una preeminencia muy marcada en la iglesia del primer siglo. Él llegó a ser el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, la iglesia más grande judía, y no solamente eso, llegó a tener tal autoridad que cuando usted lee en Hechos 15, cuando se hizo el primer concilio de la iglesia, aquella primera reunión para determinar qué se le iba a demandar a los gentiles, producto del mismo problema con los judaizantes que ya vimos en Gálatas, el moderador de esa reunión, el que dirige esa reunión, es Santiago, el medio hermano del Señor. Y no solamente él es quien está dirigiendo, mostrando su preeminencia entre los líderes de la iglesia, sino que el que define al final, el que pasa raya y dice esto es lo que vamos a hacer, es Santiago. Todo el mundo habla y la cosa está inconclusa hasta que Santiago para y dice esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que vamos a hacer. Y ya, y ahí cerró la discusión. Y de hecho él es quien firma la carta que se le manda a las demás iglesias para que sepan lo que se le iba a demandar a los gentiles. ¿Y cuál es el punto? Aunque él no era apóstol, nosotros vemos que él tuvo una gran preeminencia y una gran autoridad en la iglesia del primer siglo. Y de hecho, Pablo le llega a llamar a él una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. En Gálatas 1:19, Pablo se refiere a Jacobo como una de las columnas de la iglesia. Así que los dos podían haber sido. Sin embargo, también sabemos, por lo que nos dice Hechos capítulo número 12, que Jacobo, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, muere temprano en la historia cristiana. Él es el primero de los apóstoles en ser martirizado. Herodes, en Hechos capítulo 12, quita la vida a Jacobo, el hermano de Juan. Por eso se entiende que era muy temprano para que él haber escrito esta carta. No podía haberse escrito todavía, así que nos queda un solo, que es el que se considera por la mayoría, se entiende que es el escritor de esta carta, es Jacobo, el medio hermano del Señor, que llegó a ser el pastor principal y uno de los líderes más importantes e influyentes de la iglesia del primer siglo. Yo no sé si usted conoce algo de la vida de este hombre, de este Jacobo, el medio hermano del Señor, pero es interesante, yo le animo a que usted busque los pasajes donde se habla de él, porque este es uno de los personajes más interesantes de la historia de la iglesia, de manera especial, porque este Jacobo es una muestra viva y fiel del poder transformador de la gracia de Dios en la vida de los hombres, mi hermano. Eso es lo más relevante de su vida. Nosotros vemos lo increíble del poder de Dios para transformar a la gente. Si usted busca lo que la Biblia nos dice en los evangelios de los hermanos del Señor, incluyendo a Santiago, incluyendo a Jacobo, este que escribió esta carta, usted ve que no era para nada bueno. La Biblia nos dice que antes de Cristo morir y resucitar, o sea, durante el tiempo de su ministerio terrenal, ninguno de sus hermanos creían en él. Eso incluye a Jacobo, no creía en él. Todavía más, la Biblia nos deja ver, Marcos hace el único que relata esto, que es sumamente interesante, nos deja ver que ellos en un momento hasta pensaron que él estaba loco. ¿Usted sabía eso? Marcos nos dice que si usted se recuerda ese momento cuando van donde Jesús y le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Usted se acuerda de eso? Tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Qué le dice? ¿Qué es lo que le dice? Mi madre y mis hermanos son lo que hace la voluntad de Dios. Pero wow, pero qué duro se la tiró. ¿Usted sabe por qué él le tiró eso? Marcos, unos versículos arriba, nos dice que la razón por la que ellos fueron a buscarlo, y Marcos nos dice que específicamente los hermanos de Jesús mandaron a María y le dijeron, ve a llamar a tu hijo que está fuera de sí, se está volviendo loco ese muchacho. Cuando Cristo comienza a identificarse como el Hijo de Dios, a decir que Él era Dios, a hacerse igual a Dios, sus mismos hermanos dijeron, ya sí es verdad que este hombre, nosotros sabíamos que él tenía delirio de grandeza, pero ahora es que se volvió loco. Y mandan a María a decirle, mira, vete, llámate a tu hijo que está poniendo a uno a pasar vergüenza, y mira, tú sabes lo que van a decir, que el hermano tuyo es loco, que está diciendo cosas. Eso era lo que estaba pasando. Y por eso cuando ellos van y le mandan a llamar, porque no pueden entrar mucha gente, Jesús no había oído eso, pero él sabía lo que ellos habían dicho. ¿O no? ¿Usted cree que no? Y mándenle a decir a ellos que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, él había dicho en un versículo atrás, que crean en mí. La idea es, estos son la familia mía, porque ellos no creían en él. Ahora fíjese que estamos hablando de un hombre que en el ministerio del Señor no creía en el Señor, que incluso le llegó a llamar loco. Todavía más, nosotros podemos ver por Juan 7 que había cierta animosidad o resentimiento de los hermanos del Señor hacia él. Ellos sabían que los líderes religiosos lo estaban buscando para matarlo y aún así ellos comienzan a incitarlo.
Tú no di que eres la gran cosa. Coge para Jerusalén, vete. Tú no eres león, dale para allá. Tú no eres león de Judá, dale para allá y coge para allá. O sea, ellos sabiendo el peligro en que estaba la vida del Señor, ellos comienzan, como decimos en buen dominicano, a jucharlo para que él se fuera para allá. Y eso nos deja ver que había cierto recelo de ellos con el Señor, lo cual, mi hermano, si usted lo piensa, es entendible. ¿Usted se imagina lo que es criarse con un hermano mayor que literalmente es Mr. Perfect, el Señor Perfecto? Este era el hermano que nunca le echaban un boche. Este era el hermano que nunca rompió un plato. Este era el hermano que nunca le daban una pela. ¿Y por qué todito aquí no dan pela y a él no? No, porque Jesús era perfecto, no se portaba mal. Yo me imagino a Jesús, usted sabe como, Señor, perdóname si estoy... Yo me lo imagino como Pitufo Filósofo. ¿Usted se acuerda que cada vez que los pitufos iban a hacer algo, Pitufo Filósofo decía, papá Pitufo siempre dice? Yo me imagino que así cuando los hermanitos de Jesús estaban planificando sus travesuras de niño, como yo a veces encuentro a los míos planificando lo que van a hacer, que Jesús venía y le decía, la palabra de Dios dice que tal y tal. Entonces imagínese usted, la reacción natural del pecado, del pecador, ante la perfección y la santidad es siempre aborrecimiento y rechazo. O sea que ellos crecieron teniendo cierto rechazo hacia el Señor y eso se manifestaba durante el ministerio terrenal del Señor. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí, mi hermano? Esto es lo grandioso. ¿Aquí qué lo quiero llevar? Este hombre que durante el ministerio del Señor obviamente rechazaba al Señor, obviamente le aborrecía en cierta medida al Señor, que llegó hasta llamarle loco, es el que está ahora escribiendo esta carta y se identifica como siervo de Jesucristo. Fíjense que él ni siquiera se guía como el hermano del Señor. Nosotros de una vez hemos puesto el hermano del Señor, tú sabes. No, pero él sabe que esto no es un asunto de genealogía. Aquí no importa de quién tú eres hijo ni de quién tú eres hermano. Es tu corazón si estás rendido a Cristo. Y eso es lo que él está mostrando. Este hombre había rendido su corazón literalmente esclavo de Jesucristo, lo que él está diciendo. Todavía más, él está en ese versículo 1 poniendo a Cristo y a Dios Padre al mismo nivel. Por eso era que él le había llamado loco, le había dicho que estaba fuera de sí. Pero aquí está diciendo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Al mismo nivel lo está poniendo a los dos. Todavía más, como le dije, se convirtió en uno de los líderes más importantes de la fe cristiana del primer siglo. Y la tradición nos cuenta que era un hombre tan piadoso y devoto que tenía dos apodos, este Jacobo. Uno de sus apodos era el justo, por la vida piadosa que tenía. Y otro de sus apodos era rodillas de camello. ¿Usted sabe por qué le decían rodillas de camello? Por los grandes callos que tenía de las horas que se pasaba de rodillas orando a Dios. Mire qué hombre más piadoso y más devoto el Señor. Ese es el hombre, mi hermano, según Josefo, según el historiador judío Josefo, incluso dio su vida por Jesucristo. A él lo mataron los líderes religiosos de Jerusalén, que lo tiraron del pináculo del templo y abajo los remataron a palos. Y él murió diciendo exactamente la misma palabra de Jesús: Señor, no le tomes en cuenta eso. Perdónalo, Señor, porque no sabes lo que hace. Oiga esto. O sea que esto es tremendo, mi hermano. ¿Y qué es lo que yo te quiero dejar con esto? Dios es poderoso para transformar a quien sea. A lo mejor tú tienes un hijo, o tiene un esposo, o tiene una esposa, o tiene un padre, o tiene un ser querido, que tuve hoy un rechazo completo al Evangelio. Y tú dices, mire, pastor, eso no hay manera de que se convierta. No, no hay manera humana. Pero cuando la gracia de Dios opera, mi hermano, mire, no hay corazón que se resista. Y acuérdense que esto es por la gracia de Dios, por el poder de Dios y en el tiempo de Dios. Así que no pierde esperanza. Mire, pastor, pero es que ese hijo mío, él ni quiere saber de esto. Santiago tampoco. Y aquí está, siendo uno de los líderes del cristianismo, uno de los hombres más entregados a Cristo. Uno de los hombres que está fundando, levantando la iglesia desde sus inicios. Y mire, nosotros hemos tenido casos como ese aquí. Hay una hermana de nuestra iglesia, no está hoy con nosotros precisamente porque está con su marido fundando otra iglesia. Que esa hermana, yo le animo a que usted hable con ella y le pregunte cómo era su marido. Ella decía que el último hombre que ella pensaba que se podía convertir en este mundo era su marido. El pastor Mayen comenzó a visitar su casa, a predicarle a su marido. Y ella incluso le dijo en un momento, pastor, no pierda su tiempo. Oiga lo que ella le dijo. No pierda su tiempo, ese hombre no se va a convertir, ese hombre es demasiado corrupto. Pues yo quiero que usted sepa que ese hombre no solo se convirtió, ese fue uno de los que ayudó a fundar la iglesia de Doña Ana y hoy está fundando la iglesia de los Brujanes. Le estoy hablando al hermano Mordán, por si usted no sabía, Salvador. Hable con Ángela de quién era Salvador Mordán. Así mismo decía ella, el último hombre que se podía convertir a ese. Y váyalo a ver. Un hombre que ya va por su segunda iglesia que está fundando. Entonces, mi hermano, mira, no pierda la fe. No pierda la fe. Sigue orando. Sigue predicando a tus hijos. Que a su tiempo, Dios es poderoso para romper el corazón más duro y traerlo a los pies de Cristo. Pero hay algo más interesante de Santiago, que es muy relevante y tiene que ver con esto que le estoy diciendo. Es que de todos los escritores del Nuevo Testamento, Santiago es posiblemente el escritor que más cita, que más hace referencia a las enseñanzas de Jesús, sobre todo a las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Y eso es interesante por el hecho de que cuando Santiago escribe, Mateo no había escrito todavía, ni se habían escrito ninguno de los evangelios. De hecho, se entiende que la epístola de Santiago es la primera epístola que se escribe, el primer libro del Nuevo Testamento. ¿El segundo cuál fue? Gálatas. Por lo menos hay alguien que sacó algo de Gálatas. Gloria a Dios. Uno vale. Con uno vale. Ok, el segundo fue Gálatas, pero el primer libro del Nuevo Testamento fue Santiago. Cuando Santiago escribió, él no tenía el relato de Mateo para él citar la referencia de Jesús. ¿De dónde lo sacó? Bueno, posiblemente lo que pasó fue que a pesar de que él no creía en Cristo en ese tiempo, él estaba allí, como de hecho sabemos que estaba, porque por eso fue que dijo que había salido de sí. Él estaba allí cada vez que Jesús predicaba la palabra. A lo mejor por imposición de María, porque él todavía no tenía la mayoría de edad para los judíos, que era los 30, no a los 18 como nosotros. Y María decía, camine que vamos todos a oír la enseñanza de su hermano. Siéntese ahí a oírla. Y él oía las enseñanzas de su, a lo mejor con un truño ahí, porque él no creía en él. Pero usted sabe qué, esa palabra que él iba oyendo se fue grabando en su corazón y a su tiempo dio fruto y la sacó aquí. ¿Y a dónde que quiero llegar con esto, mi hermano? Mire, esto es algo que yo le he dicho muchas veces en esta iglesia, pero penosamente yo veo que hay hermanos que no lo ponen en práctica. Mi hermano, tú tienes una ventana, un periodo de tiempo limitado donde tú vas a tener autoridad sobre tus hijos. Tú tienes que aprovechar todo ese tiempo para asegurarte que ellos se están exponiendo a la palabra de Dios. Aquí hay padres que desde que los hijos ya cumplen 16, 17, 18, allá porque él no quiere ir a la iglesia lo dejan. Ah, porque es que ellos son grandes ya. Son grandes, porque se muda y se mantenga si es grande. Mi hermano, si tu hijo estaba en tu casa bajo tu autoridad, tú tienes derecho a decirle, mira, aquí hay reglas que seguir. Una de esas reglas es que los domingos vamos a la iglesia. Así que el domingo usted va para la iglesia. Ah, pero que yo no quiero ir. Pero es que esas son las reglas. Yo le te pregunto, cuando tu hijo te dice que no quería ir al colegio, ¿tú lo dejas? No, tú lo obligas a ir al colegio. ¿Y por qué tú no puedes obligarlo a ir a la iglesia? Cuando tu hijo te dice que yo no quiero ir a la universidad, ¿tú lo dejas? Tú lo obligas a ir a la universidad, ¿por qué tú no puedes traerlo a la iglesia? Bajo esa misma premisa, mi hijo, aquí hay reglas. Una de las reglas de esta casa es que los domingos son días de iglesia y todo el mundo va para la iglesia. Mientras tú te comas mi comida, gastes mi luz, viva bajo mi techo, te bachen con mi agua que yo pago, tú vas para la iglesia los domingos. Ahora, cuando tú te independices, tú haces lo que tú quieras. Y te dirás, ah, pero que entonces van a venir con un truño. Sí, así era que iba Santiago, oye Jesús, igualito. Y míralo ahí lo que pasó. Mire como esa enseñanza, que aunque usted crea que no está haciendo nada, él la está oyendo. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que espada de dos filos, que le parte el truño y llega al corazón. Así que tráelo y siéntalo ahí. Siéntalo ahí. Asegúrate que tu hijo está ahí. Y olvídate del resto, tú se lo dejas al Señor. De ahí para adelante le que sabe. Pero tú no puedes pretender que tu hijo se va a convertir. Sí, yo quisiera que mi hijo se convierta y tú lo dejas jugando Xbox en la casa. ¿Qué es eso? Tráelo a que esté ahí. Mientras está bajo tu autoridad, tú tienes derecho a exigirle que él esté ahí sentado. Después que se independice, ya sabrá Dios de ahí para adelante. Ok, mi hermano, entonces volviendo a Santiago, lo segundo que quiero que consideremos en esta noche es los destinatarios. Y obviamente, como todos los libros de la Biblia, la epístola de Santiago está dirigida por el Espíritu Santo ¿a quiénes? Por el Espíritu Santo ¿a quiénes? A todo el mundo. Está dirigida de manera particular a los creyentes, pero a todo el mundo. Eso es por el Espíritu Santo que lo guió. Sin embargo, el autor humano, Santiago, Jacobo, cuando escribe, él tiene en mente un auditorio específico. Él le escribe a un grupo en particular que él tiene en mente, en un contexto específico. Y ese grupo, si usted mira el versículo 1 una vez más, él lo describe como las 12 tribus que están en la dispersión. Cuando él usa la expresión allí, las 12 tribus, básicamente lo que él quiere decir es que se está refiriendo a judíos. No necesariamente que él esté escribiendo a las 12 tribus específicamente. Eso era una expresión, un hebraísmo, para decir que estaba hablando a judíos. Y específicamente nosotros sabemos por la carta que él está hablando a judíos creyentes. Porque él le llama hermanos, porque habla de nuestra común fe, porque habla de nuestro glorioso Señor Jesucristo. O sea que él está hablando a cristianos de nacionalidad judía. Recuerde que él era el pastor ¿de qué iglesia? De la iglesia en Jerusalén, que era una iglesia ¿de qué? De judíos. Entonces él le está escribiendo al pueblo que Dios le ha llamado a ministrar, a los cristianos judíos del primer siglo. Ahora él nos dice de ellos que están en la dispersión. Y la opinión más común, y que concuerda perfectamente con lo que nosotros leemos en la carta, es que cuando él está hablando allí de los que están en la dispersión, él se está refiriendo específicamente a aquel grupo de creyentes que fue esparcido durante el primer siglo, durante el comienzo de la iglesia, a causa de la persecución que se levantó luego de la muerte de Esteban. Usted está consciente de esa realidad, ¿verdad? En Hechos 8, la palabra de Dios dice que luego de la muerte de Esteban se levantó una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, específicamente, y fueron esparcidos, dice, por toda la tierra los creyentes llevando la palabra. Esa palabra esparcidos de Hechos 8 es exactamente la misma palabra dispersión que Santiago usa en el versículo 1, o sea que se entiende que él está hablando de ese grupo. Usted sabe que la persecución que se desató fue el método de Dios para llevarlo a ellos a hacer lo que Dios les había mandado. Usted conoce eso, ¿verdad? Dios, el Señor, antes de ascender, le dice en Hechos 1:8 que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero es que esta iglesia estaba muy buena, esta iglesia estaba creciendo y los hermanos muy animados y muy gozosos, ellos se quedaron en Jerusalén y pasaba el tiempo y los hermanos no salieron a cumplir la misión que se les dio. ¿Y qué hizo Dios? Permitió que se levantara la persecución para que ellos fuesen esparcidos. Y si usted sigue la secuencia, dice que fueron esparcidos a sí mismos, a Judea, a Samaria, y así comenzaron a irse por toda la tierra. O sea, Dios los llevó por medio de la persecución a ellos cumplir lo que Dios le había dicho que hicieran. Y ahí también hay una enseñanza importante para nosotros, mi hermano. Cuando Dios nos manda y nos comisiona a hacer algo, o lo hacemos, o lo hacemos. Oíste. Si Dios te está llamando a hacer algo, mi hermano, tú, o lo haces, o lo haces. O lo haces por la buena, o lo haces por la mala. Nosotros estamos en una maestría y estamos ahora estudiando Génesis. Y salió la pregunta de cuando estamos hablando de cuando Dios llama a Abraham, y surge la pregunta, ¿y si Abraham no hubiese salido de Ur de los Caldeos cuando Dios lo llamó? Y están ahí como todo el mundo meditando, ellos, señores, si Abraham no se va, lo van. Dios lo hubiera sacado por la oreja si le dice, yo no te llamé a ti que viniera. Porque esto es tan sencillo como eso, mi hermano. Si Dios te ha llamado a algo, mira, ahí está la historia, Jonás, asegúrate que tú lo vas a hacer por la buena, porque si no, él te va a llevar a hacerlo. Por eso que en la Biblia tenemos exhortaciones como esa. El salmista dice, no sea como el caballo o el mulo sin entendimiento, que si no es con vara y cabestro, no hace lo que le dicen. O sea, no me haga tener que hacerte hacer lo que ya yo te he dicho que hagas. Y mire, mi hermano, muchas veces, muchos de nuestros padecimientos que vienen a nuestra vida, ahí estamos, ay, aquí pasando las pruebas del Señor, sí, pero es porque tú te la buscaste, porque hace tiempo que tú sabes lo que tienes que hacer y no lo estás haciendo, y Dios nos va a llevar a hacer lo que tenemos que hacer de una manera u otra. Ahora, ¿cuál es el punto que quiero traerle con todo esto? Santiago le está escribiendo a hermanos que estaban pasando por fuertes pruebas, mi hermano. Estos hermanos la estaban pasando difícil. Estamos hablando de los hermanos que a causa de su fe en Cristo habían tenido que salir corriendo, habían dejado todas sus posesiones, habían perdido todos sus bienes, habían perdido conexión con muchos son familiares, muchos habían muerto, muchos estaban presos. De hecho, para que usted tenga una idea, le voy a leer unos versículos de Hebreos 10, si usted quiere puede acompañarme su Biblia. Hebreos 10, versículos 32 al 34. Usted sabe que el escritor a los hebreos le escribe exactamente al mismo grupo que Santiago, a los hebreos, a los cristianos judíos le está escribiendo, es al mismo grupo. Y oiga lo que él dice, la diferencia entre Santiago y el escritor a los hebreos es el tiempo. La epístola a los hebreos se entiende que fue de las últimas, sino la última epístola que se escribió, porque luego vino el libro de Apocalipsis. Pero de las epístolas posiblemente la última. Entonces la diferencia es que Santiago le está escribiendo pronto después que pasó el problema de la persecución, el escritor a los hebreos le está escribiendo muchos años después. Y mire lo que él dice, Pero traete a la memoria, Hebreos 10:32. Pero traete a la memoria los días pasados, los días que Santiago está hablando, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Fíjese, era duro lo que estos hermanos habían pasado. Cuando Santiago le escribe, estaban pasando por fuertes pruebas. Y lo grande no era solamente lo que había pasado para ellos salir. Lo que nos deja ver la palabra, lo vemos tanto en la epístola de Santiago como en la de Pedro, que también, para que usted lo sepa, Pedro le escribe al mismo grupo que le escribe Santiago, a los creyentes judíos, igual que el escritor a los hebreos. Y lo que nosotros vemos es que donde ellos llegaron, no estaban mejor que cuando salieron. Porque ellos llegaron a un lugar y estaban, según lo que nos deja ver Pedro y lo que nos deja ver Santiago, bajo una fuerte opresión y explotación, de manera especial laboral, lo cual también es entendible. Si usted considera que estos son hermanos que fueron expatriados, que salieron corriendo de su patria para salvar su vida, muchos de ellos no tenían papeles para estar en los países donde estaban, porque solo los ciudadanos romanos tenían esa prerrogativa de poder ir a cualquier parte del mundo. Los demás sí necesitaban sacar visa y sacar residencia y sacar papeles. Pero muchos de ellos estaban indocumentados en los países donde estaban. ¿Y qué suele pasar con los indocumentados? Lo mismo que pasa aquí con los haitianos, que pasa en Puerto Rico con los dominicanos y que pasa en toda la parte del mundo, que son explotados, que son abusados, que se le pone a trabajar y no se le paga lo que se debe, o se le engaña y se le abusa y se le... de todo. Y eso mismo nosotros vamos a ver, estaban pasando estos hermanos. O sea que fíjense la terrible situación que se encontraban. Salen de su país por una persecución terrible, perdiendo bienes, perdiendo familiares, perdiendo de todo, y llegan a un país donde encima lo siguen explotando y lo siguen acabando y lo siguen maltratando. Pero lo peor de esto es que esta situación externa terrible había llevado entonces, había funcionado como la bolsita de té. Usted sabe, ¿verdad? El agua caliente, cuando usted le mete la bolsita de té, libera. Había sacado a la luz muchos problemas internos. Ellos estaban en fuertes pruebas externas, pero que habían sacado afuera muchos problemas internos de ellos. Muchos problemas de carnalidad, muchos problemas de pecado. Mire, solamente para mencionarle algunos de todos los problemas que Santiago trata y menciona en esta carta que estos hermanos tenían. Tenían problemas con la lengua, estaban insultándose, estaban maldiciéndose, estaban murmurándose unos a otros, tenían serios problemas de pleitos y guerra, habían bandos en la iglesia. Gangs of New York tenían esos hermanos ahí, la versión antigua de eso, dentro de la iglesia. Tenían además problemas de parcialidad, dando favoritismo a los ricos en detrimento de los pobres, una vez más. Póngalo en contexto. Estos hermanos se estaban comiendo un cable, pasando trabajo. Desde que entraba una gente ahí con mucho anillito y cosas, ellos decían, aquí que está el billete. Con este que nos vamos a enfriar para que nos dé un buen trabajo y estemos bien. Entonces empezaban a dar preeminencia, favoritismo a aquellos que estaban, que eran pudientes, y cuando entraba un pobre, tú échate para allá. Y Santiago va a tratar todo eso. Asimismo, había una lucha por el liderazgo de la iglesia y muchos otros problemas que nosotros vamos a ver. Pero el punto que quiero llegar es este. Mi hermano, esta carta es tan relevante para nosotros hoy como lo fue en el primer siglo. ¿A quién le está escribiendo Santiago? A hermanos que estaban pasando por pruebas. Yo le pregunto, ¿pasamos nosotros por pruebas hoy? Pues esta es una carta para ti. Si tú estás pasando por pruebas, has pasado por pruebas, y si no, te aseguro, algún día, en algún momento vas a pasar por pruebas, Santiago tiene algo que decirte. Pero no solo esto, él le escribe a hermanos que estaban batallando con el pecado, que tenían problemas de pecado en su vida. Le pregunto, ¿tenemos nosotros problemas de pecado? ¿Batallamos con el pecado? Claro que sí. O sea que esta carta es tan relevante en el siglo I como en el 2014 que estamos hoy. Él nos va a dirigir hacia nosotros sobre nuestras pruebas y nuestro pecado. Ahora, finalmente, si volvemos al pasaje, ¿cuál es el propósito con el que Santiago escribe? Bueno, obviamente, teniendo en mente a quién él escribe y lo que estaban pasando ellos, nosotros podemos ver y entender, y así lo vemos en la carta, que esta es una carta pastoral. ¿Qué es lo que Santiago está tratando de hacer? Él es con su corazón de pastor, él sabe lo que habían padecido al salir. Él sabe lo que están padeciendo allá. Él sabe los pecados con los cuales están batallando, y él es movido por el Espíritu Santo a pastorear el corazón de estos hermanos a distancia. Él no tenía email, no tenía, ¿cómo se llama? Skype. Así que él usa el único recurso que tiene para comunicarse con ellos y le escribe esta carta que Dios la dejó para nosotros. Y lo que él quiere hacer por medio de esta carta es cumplir la doble misión de un pastor para con las ovejas: consolar y corregir por medio de la palabra. ¿Usted sabía que esa es la misión del pastor para con las ovejas? Mi trabajo como pastor para contigo es consolar y corregirte. Consolarte, animarte, estimularte a que siga para adelante. Un pastor es, en cierto sentido, un cheerleader que está ahí para decirte: no te canses, vamos para adelante, no desmayes. Yo sé que está duro, pero dale, que vamos a llegar, sigue ahí. Pero por el otro lado, el pastor es alguien que tiene que corregir, que tiene que confrontar, que tiene que decirte: hermano, eso está mal. Hermano, no está bien así. Hermano, eso no es lo que Dios dice. Mira lo que la palabra de Dios manda. Y es el balance de esas dos labores pastorales lo que hace que la iglesia crezca. De hecho, cuando se pierde ese balance, vemos que la iglesia se estanca. Y es lo que pasa en muchas iglesias. Hay iglesias donde se van al extremo del ánimo y el consuelo. Todo lo que se habla desde el púlpito, como me dijo alguien una vez: no, yo mira, yo me voy a ir mejor a otra iglesia, porque yo fui a tal iglesia y ahí siempre tienen un mensaje positivo que darme. Bueno, está bien, es verdad, hay que darte un mensaje positivo, pero si eso es todo lo que te dan, si todos los días lo que están es con ánimo y estímulo, y nunca se habla de pecado, y nunca se habla de arrepentimiento, y nunca se habla de abandonar lo que está mal en tu vida, entonces el pueblo descuida la santidad, y el pueblo de Dios no crece. Ahora, hay pastores que se van al otro extremo. Y hay pastores que lo único que saben hablar es de pecado y de que ustedes están mal y de que esto y que tienen que dejar esto y que tienen que hacer lo otro, y nunca hay una palabra de estímulo. Hay pastores que lo que hacen todas las semanas es pararse con el látigo en el púlpito y pedir psh, psh, a darle latigazo al pueblo de Dios. Y nunca hay una esperanza, nunca hay una palabra de aliento, una promesa divina. Y cuando eso pasa, entonces el pueblo de Dios pierde el gozo y es aplastado por las demandas de la palabra de Dios. Y no crece tampoco, porque la Biblia dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo que nos da fuerza para batallar el pecado es precisamente el gozo que nos da la promesa de Dios. Así que cuando hay ese balance entre consuelo y corrección, ánimo y amonestación, estímulo y exhortación, la iglesia de Dios crece. Y eso es precisamente lo que Santiago quiere hacer aquí. El propósito central, la mayoría de los autores dice que el tema central de Santiago es la madurez espiritual. Santiago quiere llevar a estos creyentes y a nosotros a que seamos creyentes maduros, que respondan correctamente en medio de las adversidades y que vivamos vida piadosa, que glorifiquen a Dios. Y la manera como él lo hace es usando esos dos elementos: consuelo y corrección, estímulo y exhortación, ánimo y amonestación. Así que cada semana, mi hermano, a partir de hoy, cada domingo en la tarde que nos reunamos, yo me pare aquí y le diga: abra su Biblia en Santiago. Usted sabe que usted va a oír uno de esos dos mensajes. O usted va a oír un mensaje de ánimo, donde yo le voy a decir: sigue para adelante, mi hermano, yo sé que es duro, pero en el Señor podemos. O usted va a oír un mensaje donde usted va a tener que venir con Jim, porque es un latigazo que nos va a dar la palabra y decir: estamos mal, tenemos que enderezar. Pero por medio de esas dos cosas, o la combinación de ambas, cada semana, Dios, así como lo hizo los creyentes del primer siglo, va a producir un crecimiento espiritual en nosotros. Amén. Amén. Bien, yo quiero concluir dándole algunas recomendaciones finales para que usted pueda aprovechar este estudio de la Epístola de Santiago que vamos a hacer. La primera recomendación que quiero hacerle es que no se pierda nada, mi hermano. Mire, uno de los propósitos de estudiar la Biblia de manera expositiva, siguiendo secuencialmente versículo por versículo, es que nosotros podamos seguir la idea, seguir la línea de pensamiento, seguir la argumentación del autor. Por eso es tan difícil, aunque uno trata de hacer que cada mensaje sea una unidad, que cada mensaje sea independiente, la realidad es que siempre va a estar conectado. Lo que yo digo la semana que viene, usted va a ver que tiene que ver con lo que le dije hoy. Lo que voy a decir la siguiente tiene que ver con lo que dije antes. Así, todo está conectado, lo que dije antes con lo que viene después, siempre. Así que la mejor manera de usted entender esto es que usted no se pierda nada. Así que yo le animo a que usted le dé prioridad a estar aquí cada domingo en la tarde, para que pueda sacar todo el mensaje grandioso que Dios tiene que darnos a través de esta epístola. Pero además, si usted tiene que faltar por la razón que sea, yo lo animo a que usted se ponga al día. ¿Cómo usted se pone al día? Bueno, nosotros tenemos una página de internet que publica los mensajes. Yo no pude ir el domingo. Baje el mensaje y óigalo para que cuando llegue la siguiente, usted pueda seguir con nosotros desarrollando lo que Santiago tiene que decirnos. Así que esa es mi primera recomendación. No te pierdas nada, mi hermano. Mi segunda recomendación para ti es prepárate antes. Yo les voy a pedir o les voy a solicitar que se lean en su devocional, en su tiempo privado con la palabra, la Epístola de Santiago, si es posible varias veces, que se la lea en total. Me interesa que usted tenga una idea general de toda la carta, para que en la medida que yo estoy viendo los detalles, que vamos viendo los detalles particulares, usted pueda entender, ver lo que yo le estoy diciendo en todo el contexto de lo que estaba pasando. Y usted se va a dar cuenta de algo asombroso. Santiago es extraordinario en esto. Santiago conecta todo lo que él tiene que decir. De hecho, mucha gente ha estudiado la Epístola de Santiago, José fue uno de ellos, por temas. Simplemente ellos, como Santiago, aparenta repetir temas, cogen lo que él dice sobre una misma cosa y lo juntan. Eso es una buena manera de estudiarlo. Pero la realidad es que Santiago no repite temas, él simplemente conecta todo. Él quiere que ellos sepan que todo lo que está pasando está conectado una cosa con otra. Así que es bueno que usted tenga una idea general, así que yo le animo a que usted se lea la carta completa una, dos, tres veces, si usted puede, y de manera particular que usted se lea cada parte que vamos a ir estudiando. Y usted va a ver la conexión tremenda. Mire, Santiago es magistral conectando ideas. A veces, con la palabra que él termina una idea, comienza la otra. Y a veces por eso da tabrega saber cuándo él cambió el tema. Porque es una continuidad tremenda que hay en esta carta. Mi tercera y última recomendación, mis hermanos, y es una sacada del mismo libro, es que vengas dispuesto a hacer los ajustes. Como yo le dije, Santiago es la más práctica de todos los libros de la Biblia. Santiago nos va a decir no solamente lo que tenemos que hacer, sino cómo tenemos que hacerlo. Así que cada semana tú vas a estar recibiendo direcciones prácticas. Haz esto, no hagas esto. Haz esto, no hagas esto. Pero como dice el mismo Santiago, el que recibe la bendición no es el que viene y oye. ¿Quién es? El hacedor. Así que yo te animo a que tú vengas no solamente y digas, ¡ay, qué interesante estuvo! Y te vayas a seguir haciendo lo mismo. Que tú vengas con la disposición de que cada semana nosotros vamos a seguir. Eso es imperativo, le dije, 60 imperativos en 108 versículos. Nosotros vamos a poner en práctica esa cosa en nuestra vida. Y en la medida que hagamos eso, el Señor nos va a bendecir. Quiero terminar con una palabra a aquellos que puedan estar aquí sin Cristo. Y quiero decirte esto, mi amigo, mi amiga. El mensaje de Santiago para ti específicamente, que todavía no te has convertido a Cristo, es el mismo que tienen todos los escritores de la Biblia. Tú necesitas urgentemente venir a Cristo para salvación. Mucha gente ha entendido que Santiago de alguna manera está diciendo la vida que tú tienes que vivir para ser salvo. Nada está más lejos de la realidad. Santiago está claro que la salvación es por medio de la fe en Cristo. Hay un solo medio del hombre ser salvo. El Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día para nuestra justificación, dice la Biblia. Así que si tú tuvieras Santiago aquí al frente, ¿tú sabes lo que Santiago te diría? Santiago te diría, no leas esto, conviértete a Cristo, ven a Cristo Jesús, recibe el perdón de pecados. Y entonces lee lo que yo tengo que decir. Porque esto que él está diciendo aquí es para creyentes que ya han sido salvos en Cristo para que puedan vivir como cristianos que dicen ser. ¿Tú te das cuenta? No es como yo vivo que me hace ser cristiano. Yo tengo que venir a Cristo y ser cristiano para entonces yo empezar a vivir esa vida del cristiano. Así que si tú no has venido a Cristo Jesús, yo te animo a que hoy tú le recibas como Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, por este hermano Jacobo. Gracias por la gracia que hemos visto que tú derramaste en su vida. Señor, esto nos anima. Nos motiva a seguir predicando con fidelidad la palabra de Dios, sabiendo que ella lleva fruto aún en el corazón más duro. Tú puedes hacerla germinar y dar fruto a ciento por uno, oh Padre. Y ese es nuestro deseo, que en la medida que nos exponemos a estas cosas, la palabra de Dios transforme nuestro ser y llegamos a esa perfección, a esa madurez que tú quieres producir en cada uno de nosotros. Sé Señor con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, vamos ahora a honrar a Dios como manda la palabra por medio de nuestros bienes. Los hermanos diáconos, por favor. Les recordamos a cualquier persona que nos visita que no se sienta obligado a ofrendar. Esto lo hacemos como un mandato de Dios a su iglesia, a los creyentes. Así que no se sienta en obligación de ofrendar si usted nos visita en esta noche.
Señor Todopoderoso, hemos estado expuestos a tu palabra. Te damos gracias por ella. Permite que nuestros corazones sean receptivos lo suficiente como para que sean transformados, sigan siendo transformados, no solo en esta semana, sino en toda nuestra vida. Permite que esta epístola de Santiago que comenzamos a estudiar sea de gran refrigerio espiritual y que podamos aplicar a nuestras vidas, cada uno de nosotros, lo que tú nos tienes preparado, qué mandamiento, qué enseñanza, Señor, aplicar. Permite también que lo que vamos a recoger ahora de las ofrendas sean de personas que seamos dadores alegres y que tú nos permitas invertirlo para tu gloria, Señor. Que tú nos bendigas en lo que recibimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Vengo rendido a tus pies, Señor, quiero fielmente depositar tiempo, dinero, mi don de amor, ofrenda grata hoy vengo a dar. Todo buen don viene de Dios, ¿cómo negarlo podré? El mayordomo de Cristo seré, y un día fiel siervo oiré. Probadme en esto, dice el Señor, y bendiciones derramaré. Fiel a mis votos te ofreceré, testigo digno de mí. Señor, todo buen don viene de Dios, ¿cómo negarlo podré? Y el mayordomo de Cristo seré, y un día fiel siervo oiré.
Amén. Bien, vamos ahora a preparar nuestros corazones, como nos manda la palabra. Vamos a recordar la obra de Cristo a nuestro favor por medio del pan y el fruto de la vid, así como el Señor instituyó. Eso es parte de nuestro tiempo vespertino de adoración.